Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización, concretamente al profesor Santiago Luxán, por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y darles la bienvenida a todos los historiadores que vienen de fuera, a mi ciudad, una ciudad que se convirtió ya en el siglo XV en una encrucijada de caminos, una unión entre África, Europa y América. Mi investigación es el régimen económico y fiscal de Canarias, una institución antigua cuyos precedentes son los Reyes Católicos y un fuero de franqueza que se otorga en 1487. Y yo lo que me he propuesto es, en un proyecto ambicioso a 10 años y en 6 tomos, ir viendo cuáles fueron las necesidades que tenía la sociedad canaria que le pedía al Estado que se las realizase. Esas necesidades, por decirlo de una forma más pragmática, es sencillamente cómo se podían poblar las islas. Y ahí me encuentro lo que decía ayer el profesor Sol Beferri: hay medidas fiscales y hay medidas económicas. Indudablemente las medidas fiscales, las exenciones tributarias de todo tipo de pechos y alcabalas, como dice el fuero de 1487, no son suficientes si no hay incentivos económicos. Esos incentivos económicos los voy estudiando, voy desgranándolos, y en el siglo XV, después de la conquista de Gran Canaria, la primera de las tres islas realengas del archipiélago, se basan en una exención a todo tipo de pechos y alcabalas. Pero esto no es suficiente, y ya en ese siglo hay dos medidas económicas importantes. La primera, el reparto de tierras y de aguas a los conquistadores y a los vecinos que viniesen a poblar Canarias, y la segunda medida en ese siglo, el mayor valor de la moneda, para que el dinero se quedase aquí, para que los maravedís, los reales, se quedasen aquí, valían más que en la península. En el siglo XVII, que es el que es objeto de mi estudio hoy en día y que espero terminar el tomo 3 en el año 2020, ¿qué es lo que me encuentro? Que hay una medida importantísima, una medida de la que hablamos ayer en el coloquio, y es la permisión de comercializar los frutos de las islas con las Indias. Esto ya venía siendo una realidad en el siglo anterior, pero en el siglo XVI se concedió este permiso para poblar las Indias, mientras que en el siglo XVII se concede el permiso de exportar los frutos para poblar Canarias. Por eso incorporo yo esta medida en el régimen económico y fiscal. Pero también lo que noto, y voy entrando en el objeto de mi intervención, también noto que se va quebrando la franquicia fiscal, y se va quebrando de una forma alarmante. Lo principal, los donativos. Los donativos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II hunden el territorio y llegan a Canarias con fuerza, de tal forma que los tributos que no se graban en Canarias por el fuero de franqueza, al final la recaudación sale exactamente igual por los donativos. Y hay un donativo en especial del que quiero llamarles la atención, el donativo de 1642. Pero no solo el donativo es el que quiebra el principio de franqueza de impuestos en Canarias, sino también hay una proliferación clara de todo tipo de nuevos tributos, entre ellos la media annata y, por qué no, el impuesto sobre el tabaco. Cuando llego a mitad de siglo, del siglo XVII, en mi análisis, lo que me encuentro es que sobre la fiscalidad del tabaco en Canarias en la primera mitad del siglo XVII, prácticamente no se ha estudiado nada. A partir de 1650, sí, hay una obra de Melián Pacheco donde se explica exactamente qué fue lo que ocurrió. El prestigioso grupo Greta, de estudios sobre el tabaco, se encarga preferentemente del siglo XVIII. Pero el siglo XVII se queda casi sin estudiar. Hay una excepción importantísima en el libro donde se detalla pues toda la parte del el estanco del tabaco y la creación de los impuestos, que es precisamente de uno de los miembros de Greta, ya fallecido. Pero la realidad con la que me encuentro es primera mitad del siglo XVII. ¿Existió fiscalidad del tabaco en Canarias? A nivel estatal, en 1634, ante la penuria económica y financiera de la corona, se convocan Cortes Generales. En estas Cortes de los reinos de Castilla y León se crea un nuevo impuesto, un nuevo arbitrio de 3 reales por libra de tabaco. Estamos hablando de la Hacienda Real. Una de las 19 provincias de la corona era Canarias. Teóricamente, este arbitrio tendría que haber llegado a Canarias. Y luego, 2 años después, en 1636, se crea el estanco del tabaco en toda la corona. Con lo que me encuentro, y es una de las conclusiones de mi trabajo, es que el arbitrio estatal de 3 reales por libra de tabaco nunca llegó a Canarias, nunca se aplicó en Canarias, y que el estanco del tabaco tardó en llegar a Canarias desde 1636 a 1649. La historiografía nos cuenta que llegó en 1650, pero tengo antecedentes de que ya el contrato, el asiento entre la corona y el arrendatario del estanco, se hizo en 1649. ¿Cómo puede ser que no se gravase el tabaco en Canarias si era una de las puertas principales de entrada del tabaco que provenía sobre todo de Cuba? Hay antecedentes en las actas de los consejos de Fuerteventura y Lanzarote de que ya en 1625 el consejo de esas islas de señorío controlaban el comercio del tabaco. ¿Para qué? Para que no se empobrecieran los vecinos. Fue un vicio que fue entrando poco a poco y llegaba a que la gente compraba tabaco aunque fuese caro. Sin embargo, estamos hablando de control del tabaco, pero no estamos hablando de fiscalidad del tabaco. A nivel de la corona hay un antecedente claro en 2 presidios del norte de África, donde se estancó el tabaco. Estamos hablando de 1619, una fecha pronta en el comercio del tabaco. Pero es en 1629, con ocasión de uno de los donativos de Felipe III, cuando se implanta en las localidades principales de Andalucía el estanco del tabaco, la fiscalidad del tabaco. Y se implanta de la siguiente forma. Llegaba el emisario real al territorio, en ese caso Andalucía, 1629, y le decía, este territorio tiene que contribuir con pues una cantidad de reales exorbitantes. Y se les facilitaba a las localidades, a los concejos, a las ciudades, a que financiasen esa recaudación. De tal forma que el propio emisario real es el que le decía: pueden crear un nuevo arbitrio que grave el tabaco. Una novedad que no existía en la Corona de Castilla, con el antecedente de los dos presidios, africanos de 1619. Luego es en 1629 cuando se crean los primeros arbitrios municipales de los concejos o de las ciudades en Andalucía. ¿Qué ocurre en Canarias? Sencillamente que el donativo de 1629 no se llegó a exigir. Como ese donativo no llegó a Canarias, pues sencillamente no se le dio la posibilidad a los concejos de crear esos nuevos arbitrios. Pero en un conflicto muy parecido al actual, la corona se enfrenta en 1641 a las sublevaciones de Portugal y de Cataluña. Si antes necesitaba dinero, en ese momento necesita muchísimo más dinero. Y viene el emisario real, viene a Tenerife. Tenerife en el siglo XVII es la isla principal de las Islas Canarias por la riqueza de la exportación del vino. Viene el emisario real Juan Fernández de Talavera y se reúne el consejo el 1 de julio de 1641. Vienen al primer cabildo pocos regidores, se convocan de nuevo para 7 días después, para el día 8, y entre las medidas que se van a exponer es la creación del estanco del tabaco en Canarias. Los regidores están sorprendidos. Saben lo que es un estanco, saben lo que es el tabaco, porque en Canarias entraba el tabaco principal entraba por los puertos canarios, luego muchos seguían vía Cádiz y vía Sevilla, pero el tabaco se exportaba directamente también desde Canarias. Pues bien, esa fuente de riqueza pasa a ser gravada en 1641. Pero los regidores no saben cuánto puede dar este arbitrio. Razón por la que no existía una fiscalidad anterior. En las medidas de 1641, sobre el donativo de 60.000 ducados, lo que se pretende gravar con el arbitrio del tabaco es una cantidad irrisoria. Yo cuantifico todas estas cantidades y lo único que se pretende gravar es el 16,8% del donativo. Sin embargo, en documentos posteriores, en un documento firmado en Aranjuez en 1657 por el rey, se afirma que llegó a dar 3.000 ducados al año al Consejo de Tenerife. Estamos hablando de un impuesto nuevo y que rápidamente incrementa su recaudación. Si estamos en 1641, se le concede al Consejo de Tenerife, también al de Gran Canaria y al de La Palma, porque en Gran Canaria tenemos antecedentes muy claros de que ya en 1642 el receptor de penas y vecino de Gran Canaria, Marco Sánchez, declara en su testamento de junio de 1657 que había tenido el arrendamiento del estanco del tabaco en Gran Canaria durante el plazo de 3 años. Y en La Palma pasa exactamente lo mismo, porque hay una real provisión de Felipe IV dada en Madrid el 3 de agosto de 1641, donde se crea este arbitrio sobre el tabaco. Sí, voy concluyendo. Con todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que si estamos en 1641 y se dan 12 años para financiar el donativo de 60.000 ducados a la corona, tendría que estar en vigor el arbitrio concejil sobre el tabaco hasta 1653. Pero ya en 1649 se implanta el estanco real del tabaco en Canarias. Se le da a un arrendatario, que con el tiempo pasa a ser el primer marqués de Hacialcázar, y por tanto los concejos piden: oiga, si me quita parte de la recaudación para pagar lo que me queda del donativo, o me rebaja la cantidad o me prorroga el resto de arbitrios que tengo. Con carácter pragmático, la corona dejó que continuasen con todos los arbitrios más años. Luego, el antecedente claro con el que cubro este vacío que existía en Canarias sobre la fiscalidad del tabaco, y con esto concluyo, es que en 1641 se da la primera imposición sobre el tabaco en Canarias, concretamente en el Consejo de Tenerife y al mismo tiempo en el de Gran Canaria y el de La Palma. Un arbitrio concejil que renta bastante, llega a rentar en Tenerife, la isla principal, hasta 3.000 ducados anuales, y que desaparece en 1649. ¿Por qué desaparece? Porque llega con años de retraso el estanco del tabaco que fue creado en 1636, llega a Canarias en 1650. No está todo cubierto, pero sí al menos ese vacío que teníamos los historiadores sobre esa etapa 1629-1641 queda ahora aclarado. Muchísimas gracias.